Esta es la segunda parte del sermón titulado Enfermedad y Sanidad. He leído un libro, bueno, no lo he terminado completamente. Se llama Una forma más excelente. A More Excellent Way, de Henry Wright. Lo puede conseguir en Amazon. Es bastante bueno. Es un protestante y cae en la categoría que encontramos en Marcos 9. Recuerde cuando Santiago y Juan fueron a Jesús y le dijeron, Señor, vimos a un hombre echando demonios en tu nombre, ¿deberíamos pararlo? Y Jesús dijo, no, aquellos que no están en contra de nosotros están de nuestro lado. Necesitamos mantener eso en mente. Él tiene muy buena información concerniente a vencer las raíces espirituales de la enfermedad. No menciona cosas como parásitos, lo cual creo que debería mencionarlo, porque eso es tremendo. Y creo que él necesita enseñarle a la gente, porque él cita Deuteronomio 28, que necesitamos guardar los mandamientos, los estatutos, leyes y juicios. Pero por otro lado, no enseña el sábado, no enseña acerca de comidas limpias e inmundas. Tendría que decir, en el caso de gente como esta, que tarde o temprano van a llegar a una encrucijada, y cuando lo haga, entonces algo del conocimiento que él tiene se va a caer, y alguna de las sanidades que está experimentando desaparecerán. Pero no obstante, él tiene buen éxito, y está en lo cierto en muchas cosas que dice. Aquí hay algunos de los pecados de los que también habla la Biblia, y en particular el libro de Proverbios. Todos estos afectan su salud y su sistema inmunológico. Aquí están algunos de los pecados a los que nos aferramos, los cuales son emocionales y mentales, que nos hacen ambos enfermar y retener de ser sanados, lo cual él lista como enfermedades enraizadas en lo espiritual. Aquí hay un listado, dice, rechazo. Va a enfrentar todas estas cosas, pero la pregunta es, ¿cómo las va a manejar? ¿Cómo maneja el rechazo? ¿Cómo maneja el temor? Vi una entrevista de Huckabee, hecha a un hombre quien escribió el libro Sin Miedo, Fearless. Porque estuvo en las garras del temor, se odiaba a sí mismo, no le gustaba la vida, y finalmente llegó a un punto donde dijo, ok, no más, no voy a vivir en temor. Entonces, estas cosas no solo aplican a la gente en la iglesia, aplican a todos en todo lugar. Piensen en eso. Mientras voy a través de estas cosas, pregúntese, ¿esto me aplica? ¿Cómo lo he manejado? ¿Cómo lo estoy venciendo? ¿Tengo que arrepentirme de eso? Y vamos a ver algo más. Perdón y juzgar. Juzgar a otros es vitalmente importante para entender correctamente. Otro aspecto que él lista es el rechazo, la ira. Pablo escribió, enójese, pero no peque. No deje que el sol descienda sobre su ira. Termine su ira, no la retenga, supere cada una de esas cosas. Sigo leyendo. Odio, auto-odio. Esto es cuando usted no se gusta a sí mismo, porque no le gusta la forma en que se ve. Se compara con otros y encuentra que carece de esto, de aquello y de lo otro. La Biblia dice que aquellos que se comparan con otros no son sabios. Y en mujeres, eso es especialmente manifestado con maquillaje, cosméticos, implantes de senos, etcétera, etcétera. En hombres, eso es competencia, por el tamaño del cuerpo, los músculos y cosas como esas. Eso puede afectar la actitud de una persona. Entonces, usted debe aceptarse por lo que es, y porque Dios lo ha hecho, y lo ha llamado con las debilidades y deficiencias que sea que tenga. No se enoje y esté en amargura por eso. No se odie concerniente a eso, más bien arrepiéntase. Otros factores, amargura, falta de perdón. Y Dios tiene mucho que decir de eso, lo veremos en un momento. Sigo leyendo. Culpa. La culpa es buena, si lo lleva al arrepentimiento. Pero ir con una conciencia culposa todo el tiempo y sentir culpa inadecuada, No haga eso. Aquellas cosas se traducen en pensamientos, los cuales crean químicos tóxicos en su sistema y pueden causarle enfermedad. Cambie sus pensamientos, cambie lo que pasa en su cuerpo. Hay otro aspecto de esto, lo cual es cierto. Como es su estómago, así es su cerebro. O como es su cerebro, así es su estómago. Van mano a mano. Así como hay nervios neuronales en su corazón, también hay nervios neuronales en sus intestinos. Y trabajan coordinados con su cerebro, con sus pensamientos, con sus emociones. Necesita entender eso. Dios puede manejar todas esas cosas a través del arrepentimiento y su espíritu. Si es temeroso, deje de ser temeroso, porque Cristo le ayudará. Si está frustrado, si es ansioso, Jesús dijo, no estén ansiosos por nada. Vea las aves del campo, Dios las alimenta. Ustedes son mucho mejor que las aves. Dios cuidará de usted. Dios velará por usted. Entonces, no sea temeroso. Otro factor, ansiedad. Otro factor, estrés. Todos tenemos estrés. Tan solo vivir en este mundo crea estrés. Tan solo manejar a casa en la noche puede dar un poco de estrés, especialmente si va en un trancón. No está mal tener estrés, pero todas esas cosas se resumen en esto. ¿Cómo lo trata? ¿Cómo lo maneja? Relaciones entre esposo y esposa. ¿Cómo trata con sus problemas el uno con el otro? ¿Tiene resentimientos? ¿Tiene cosas en el fondo de su mente? ¿Anda diciéndole a su esposo o esposa, ay, otra vez usted? Vamos a ver cómo el perdón encaja en esto, para encargarse de cada una de estas cosas. En su libro, Henry Wright dijo que hay tres cosas, las cuales causan bloqueos, lo cual crea enfermedades en nosotros. Estas son, número uno, separación de Dios. Número dos, separación de uno mismo. Esto significa no aceptarse por lo que es. Dios lo hizo para lo que es. Él nos hizo a cada uno de nosotros para lo que somos. Y todos nosotros tenemos talentos, capacidades individuales, de modo que podemos ser exitosos sin importar quiénes somos, dónde estemos, si nos aplicamos con el Espíritu de Dios y sus leyes y si somos diligentes en hacerlo. Número tres, separación de otros. Esto es por todas las cosas que he mencionado aquí. Pero bueno, vayamos a la parte de la reconciliación en esto. Vayamos a Mateo, capítulo 18. Este es un capítulo muy importante, Mateo, capítulo 18. Y vamos a leer comenzando en el verso 21. Mateo, capítulo 18, verso 21. Dice así. Entonces Pedro vino a él y dijo, Señor, ¿cuán a menudo pecará mi hermano contra mí y yo lo perdonaré? ¿Hasta siete veces? Puede poner allí cualquier nombre que quiera. Hermano, hermana, madre, padre, esposo, esposa, jefe, ministro, diácono, lo que sea. Sigamos leyendo. Jesús le dijo, no te digo que hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces, en sus relaciones personales, recuerde esto. Perdone, perdone y perdone. 490 veces al día si es necesario. Y no conozco a alguien quien peque tantas veces. Eso es clave. La carencia de perdón por celos, amargura, odio, todas esas cosas quedan reprimidas. Todas esas cosas hacen que piense y reaccione mentalmente, emocionalmente y espiritualmente en ciertas formas que le van a causar enfermedad. En algunos casos incluso enfermedades severas. He resaltado un ejemplo de una mujer quien tenía cáncer en su cara. Y al hablar con ella y en consejería, ella tenía temor y autoodio. Cuando se arrepintió de eso, pronto después, el cáncer desapareció. Tendré que decir esto. Aquellos que han estado en varias iglesias de Dios y han sido abusados desde el púlpito, han sido golpeados por ministros con sermones llenos de odio, han sido puestos en temor por los ministros y, por tanto, desafortunadamente, ve mucha gente enferma en la iglesia de Dios, porque no se les ha enseñado el amor, la gracia, el perdón. Eso es lo que se necesita. Cuando sea que algo salga, recuerde, perdone, perdone y perdone. Haga esto. Si está acostado en la cama y algo viene a su mente que aún retiene contra a alguien más y no puede dormir, entonces no pierde el tiempo. Salga de la cama, póngase de rodillas, perdone a esa persona, pídele a Dios que lo ayude a limpiar su mente, que no haya odio, ni amargura, ni resentimiento en contra de nadie. Recuerde, si usted cree, oh, eso es muy difícil de hacer. Recuerde a Jesús. Cuando Él estaba muriendo, colgado de la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, necesita tener esas cosas reconciliadas. Usted pudiera preguntar, ¿Qué si este ministro me hizo algo hace años y no sé dónde está? Además, ¿cómo puede él venir a mí y arrepentirse? Bien, esté listo para perdonar. Perdone delante de Dios. Pídale a Dios que limpie su mente con el lavado de agua de la palabra. Sanar su mente, sus emociones, perdonar a esa persona. Póngalo en las manos de Dios y déjelo ahí. Eso es lo que necesitamos hacer con estas cosas. ¿Cuánta gente con experiencias de iglesias pasadas? Piense, por ejemplo, en los católicos que han sido abusados por los sacerdotes. Piense en aquellos que han cometido adulterio, fornicación, sodomía en varias iglesias. Si usted ha sido víctima de eso, por donde va, es victimizado. ¿Cómo va alguna vez a tener su mente y sus emociones cuadradas? Debe perdonar. Oh, no puedo perdonar. Bien, ¿ese es un pecado perdonable? Sí. ¿Dios espera que usted perdone? Sí. ¿Fue eso vil, sucio, terrible, asqueroso, hecho en secreto? ¿Le causó eso problemas mentales y emocionales? Sí. ¿Quiere superarlos? Perdone. Póngalos en las manos de Dios. Eso es lo que dijo Jesús. Entendamos también mientras avanzamos. Él da una parábola de quien debía 10.000 talentos y no tenía con qué pagar. Le fue perdonado. ¿Y luego qué pasó? Salió y encontró a uno que le debía 100 monedas de plata y le dijo, «Págame todo lo que me debes». ¿Qué pasó? El Señor escuchó lo que pasó y entonces dijo, «Te perdoné, pero tú no». Entonces, todo lo que me debes, págalo. Te estoy echando a prisión hasta que estés allí lo suficiente para pagarme. Note, él dice aquí, sigamos leyendo, verso 32. Entonces su señor lo llamó y le dijo, «Tú, siervo malvado, yo te perdoné toda esa deuda porque me imploraste. No estabas también obligado». Esa es la palabra en el griego. ¿Y con quién tenemos obligación? Primero con Dios. Y segundo, con la persona involucrada, ¿cierto? Sí. Leamos. ¿No estabas también obligado a tener compasión de tu compañero siervo, incluso como yo tuve compasión de ti? Y en ira, su señor lo entregó a los atormentadores hasta que pagara todo lo que debía. De la misma manera, mi Padre Celestial hará también a ustedes, si cada uno de ustedes no perdona de corazón las ofensas de su hermano. Entonces, sea su hermano, hermana, padre, madre, tía, tío, ministro, diácono, ¿por qué debería usted ir y tener su vida mental y emocionalmente atormentada porque está constantemente peleando esta batalla en el fondo de su mente? Cada vez que vea a esa persona se llena de resentimiento y amargura. O tal vez tuvo una gran desilusión en la vida y nunca fue cumplida. De pronto, esa no era la voluntad de Dios. Entonces tiene que aceptar todo en la forma que viene. Pídele ayuda a Dios y que lo bendiga para deshacerse de todas esas cosas. En Proverbios dice, no mantenga compañía de un hombre bravo, no sea que llegue a ser como él. Proverbios también dice, amargura es la podredumbre de los huesos. Entonces enlace celos con esto, y tal vez puede ayudar a responder la pregunta, ¿por qué tantas mujeres tienen osteoporosis? Es más que los hombres, porque ellas son más propensas a celos, más propensas a amargura. Además, ¿por qué usted quisiera tener toda esa carga colgando? ¿Puede Dios perdonarlo por eso? Sí. ¿Quiere Él que se arrepienta de eso? Sí. ¿Quiere Él que lo ame y se reconecte con Él de esa forma? Sí. Bien, entonces esa es la solución. Sé que no puedo tomar un libro de 300 páginas y condensarlo a media hora, lo que estoy cubriendo aquí. Con seguridad eso no cubre todo, pero esto le da lo que podemos llamar un fundamento espiritual y plataforma sobre la cual aproximar muchos de los problemas en su vida y muchas de las relaciones que tiene con otros. Y estará sorprendido cómo esto le dará alivio de mente, paz mental y reconectarse con Dios, con otros y aceptación de usted mismo como es. Que Dios con su espíritu hagan el cambio y sanidad y la mejoría en usted. Todos nosotros estamos confrontados algunas veces con problemas a largo plazo que no son resueltos inmediatamente. Entonces, ¿qué hace? Ora cada día hasta que llegue la respuesta. Ora cada día hasta que la solución sea presentada. Recuerde la parábola, la cual está también aquí en Mateo 18. La oveja perdida, y salió a buscarla dejando las 99. Buscaba aquella, la encontró y se regocijó. Vea lo mismo con sus problemas. Tome aquellos grandes problemas, uno a la vez, sáquelo de su vida a través de oración y perdón. Perdone al que lo ofendió. Pídele a Dios que lo perdone por retener eso adentro. ¿Quiere que Dios perdone todos sus pecados? Absolutamente. Yo lo quiero, usted también. ¿Quiere que Dios lo ayude con todos esos problemas para vencerlos? Sí. Luego, pregúntese, ¿por qué debería arrastrar esa carga conmigo todo el tiempo? Dios quiere que se rinda, piense en eso. Va a requerir arrepentimiento profundo en muchos casos para cumplir eso en realidad. Cristo pagó el castigo. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando ellos fueron los que lo crucificaron. Ninguno de nosotros ha ido a través de algo como eso. No podemos decir, Padre, perdónalos y sentirlo de corazón, como dice aquí. Perdone a cada uno sus ofensas de corazón. No tan solo verbalmente decir, ok, lo perdono, pero tan solo espera hasta la próxima. Eso no es lo que Dios quiere. Estoy seguro que hay muchas, muchas más cosas que podría haber cubierto. Hay libros escritos sobre enfermedad y sanidad. Las profesiones médicas están construidas alrededor de eso. Tiene cosas psicológicas, psiquiátricas que el mundo intenta usar para ayudar. Pero lo más simple de hacer es perdonar y perdonar. No tenga rencores, no tenga amargura, no mantenga esas cosas. Pídele a Dios que lo perdone por retener eso. Además, ¿por qué quisiera hacer eso de cualquier modo? ¿De qué le va a servir eso en su vida? ¿Qué si lo hace enfermarse? ¿Qué si lo derriba con una enfermedad seria, como esta pobre mujer con cáncer en la cara? Entonces, de cualquier forma, trataré de cubrir algo más de esto la próxima vez. Otro comentario fue hecho. ¿Por qué no tenemos más sanidades? Creo que eso requiere una respuesta más larga de la que puedo dar en unos pocos minutos. Parte de eso puede ser carencia de fe, parte puede ser carencia de entendimiento, puede ser carencia de fe por parte del ministro o carencia de fe por parte del que está siendo ungido. Pueden ser muchas, pero muchas cosas diferentes. La próxima vez cubriré eso. Hubo algunas sanidades que estaban teniendo lugar. Conozco de otros que no sabía. Yo no igualaría necesariamente nuestra experiencia pasada de iglesia con ser filadelfianos, y que ahora no somos filadelfianos. Yo igualaría esto de que todos somos laodicianos, y los laodicianos llegan a ser ricos, incrementados de bienes, y carecen de fe. Entonces, hay muchas cosas involucradas en esto. Hemos tenido muchas sanidades, hemos tenido casos donde no han habido sanidades. Pero siempre recuerde esto, la máxima meta de la obra que Dios está haciendo en nosotros es que seamos fieles hasta la muerte. Esa es la máxima meta. Mientras tanto, la sanidad es necesaria para continuar viviendo en la carne y demás. Hay muchos aspectos que están conectados con eso, así que me complace que haya hecho la pregunta.